Paco, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido al Faro.
Gracias por invitarme.
Por recordar un poquito tu trayectoria, fotógrafo revelación de Foto España en 2002, fuiste miembro del colectivo No Foto, autor de diferentes libros autoeditados con tu propio sello, con Fracaso Books, que ahora vamos a ir comentando, pero voy a empezar tu historia por el principio. Me gustaría que me recordaras una foto de tus comienzos, de esas que dices, oye, esta foto es profesional, por aquí voy a ir caminando.
Bueno, yo más que una fotografía te diría el recuerdo en el que te decides hacer fotógrafo, ¿no? Que es un recuerdo además muy común entre grandes fotógrafos, ¿no? Que es en el momento en el que tú ves salir la imagen de la cubeta de un revelador. Estamos hablando en los tiempos analógicos, ¿no? Pero tú en el momento que veías que entraba un papel y que tú en la oscuridad del laboratorio con una luz roja de repente empezaba a emerger una imagen. Eso era maravilloso, ¿no? Entonces, un momento que está tan relacionado con la magia es en el momento que yo decidí que a mí lo que más me gustaba era la fotografía, ¿no? Estaba estudiando ingeniería de caminos en ese momento y era la asociación fotográfica que teníamos y al ver aquello, pues, transformó mi vida, ¿no?
Tu último libro, Derivas con Leo, lo firmas junto a tu hijo y tengo entendido que nació una noche mientras cenabais.
Sí, ahí mira, estoy viendo mi casa desde aquí, desde la ventana.
Sí.
Estábamos cenando y de repente mi hijo estudiaba tercero de arquitectura, en ese momento estaba en segundo de arquitectura. Yo siempre he sido un arquitecto frustrado, ¿no? A mí me ha encantado siempre la arquitectura. Si hubiera, pues, volviera a nacer, yo creo que no hubiera hecho ingeniero de caminos, si hubiera hecho arquitectura porque es una carrera que fomenta mucho la creatividad, ¿no? Y entonces cuando estaba allí, pues yo me di cuenta que yo a mi hijo tampoco le he enseñado nunca fotografía, ¿no? No he sido el típico padre pesado fotógrafo que empieza a, pero ha tenido contacto con ella, ¿no? Entonces yo que quería aprender fotografía y que quería enseñar, quería aprender arquitectura y quería enseñarle fotografía, se me ocurrió hacer una serie de derivas por la ciudad, acompañados los dos los sábados por la mañana, en el que íbamos haciendo fotografías, ¿no? Esas derivas empezaron a crecer, al principio creía que no iban a llegar a ningún lado, llegamos a hacer 10 derivas por la ciudad y lo que hicimos en eso, que era unos paseos en el que se mezcla arquitectura, no es un libro de arquitectura, es un libro de vivencias en el que mezclo pues, lo que hago siempre, ¿no? Una especie de autoficción perpetua, ¿no? Pues se condensa en ese libro que se llama Derivas con Leo.
Utilizasteis para algunas fotos una cosa que se llama cámara de placas. Me gustaría que expliques lo que es.
Bueno, pues una cámara de placas es una cámara analógica, lo que la caracteriza es que tiene un formato grande, la mía en este caso es de 9 por 12 centímetros, lo que son cada fotografía. Es una cámara que te obliga a reposar, es la típica cámara que se utilizaba a principios de siglo, se utilizaba antes con cristal, yo lo utilizo con acetato. Es una cámara que tienen muchos fotógrafos, pero que cada vez se usa menos porque pues el digital tiene muchas ventajas, ¿no? Pero sin embargo, la forma de fotografiar te acerca más a la magia, ¿no? Porque tienes que mirar de una forma muy repasada, es más caro, te obliga a mirar mucho a lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, te cambia la forma de mirar que es de lo que iba todo esto, ¿no? Era enseñar a mi hijo a mirar la ciudad de otra forma, ¿no?
Wow, ¿y qué sacasteis de esas derivas? ¿Conclusiones sobre la ciudad? Que por cierto, salisteis de las rutas más obvias, más turísticas, ibais sin producción, no había, como dice el nombre, era una deriva, ¿no? ¿Qué sacaste de aprendizaje sobre la ciudad y luego de la propia relación padre e hijo? Porque también entiendo que era una manera de compartir tiempo, ¿no?
Hombre, sobre todo era eso, ¿no? Sobre todo era una forma de compartir tiempo en un momento ya en que los hijos empiezan a perderte de tu mano, ¿no? Porque se dedican a otra cosa. Entonces, el principal objetivo era ese. ¿Qué aprendimos? Porque la ciudad es infinita, ¿no? Que como dice el libro de Sergio Fanjul, ¿no? Es una ciudad que es imposible de abarcar, ¿no? Y al final lo que estás contando es tu experiencia en la ciudad, que es muy limitada, ¿no? Pero aprendimos muchas cosas, ¿no? Yo creo que él, por ejemplo, ha aprendido a cambiar su forma de mirar. Él cuando le preguntas ahora, yo lo veo por las fotos que hace, él hace otras fotos que las que hacía hace 2 años, ¿no? Porque se fija en otras cosas, ¿no? Y yo también me fijo en otras cosas. Voy con la cabeza más alta por la ciudad, voy buscando cosas que antes a lo mejor no miraba, aunque siempre he sido bastante curioso, ¿no? Pero pues eso, aprendimos a convivir también, porque date cuenta, es un padre cincuentón con un hijo adolescente un sábado por la mañana cuando él había salido por la noche, ¿no? Y le
Uy.
costaba levantarse, ¿no? Ya solo ese esfuerzo que hizo, pues me parece maravilloso, ¿no?
Me voy a ir a otra noche o tarde de tu vida, de 2003 en este caso, cuando tu vida profesional cambió un poco o bastante, y es que encontraste entre la basura un tesoro, algo que tú sentiste que tenías que investigar, que seguir, y diste con una gran historia.
Sí, en el momento que yo lo encontré no sabía lo que tenía entre manos, ¿no? Yo me lo encontré en el año 2003, bueno, no me lo encontré, se lo encontró mi cuñada y me avisó de que había una serie de fotografías tiradas en la calle del Pez, aquí en Madrid. Y yo esas fotografías las guardé en mi casa. En ese momento nació mi hija, pues imagínate el lío, con que lo último que pensabas es en qué eran aquellas fotografías, ¿no? Pero al cabo de 2 años... las volví a ver aquellas fotografías y me di cuenta de lo que eran, ¿no? Que aquello era muy, muy potente, ¿no? Estaban desordenadas, pero de repente empecé a investigar sobre esas fotos, fijándome en los segundos planos, en qué veía ahí, y descubrí que aquello eran las fotografías de una pintora norteamericana que vivía en Madrid, que estaba obsesionada con que era la mejor pintora del apocalipsis de todos los tiempos, que en un futuro iba a ser muy conocida. Pero todo eso acabó en la basura y yo me lo encontré media hora antes de que pasase el camión y se tirase todo aquello, ¿no? Reconstruí su vida, escribí un libro que se llama Los Modlin, un libro que ha tenido mucho éxito, autoeditado, del que ya se han hecho 8 o 9 ediciones, que yo controlo, que distribuyo.
Ahora hablaremos de tu editorial.
Que se ha hecho, se ha publicado en francés y tal, y todo eso cambió, pues la verdad es que cambió no solo mi vida profesional, sino cambió mi vida, ¿no? Porque Los Modlin, de repente, unos personajes anónimos asesinados con la fama, empezaron a entrar en mi vida y ahora, pues yo firmo como Los Modlin prácticamente, ¿no? Y cuento el tiempo como lo hacían ellos, ¿no? Me cambió la vida, sí.
Es que además tienen una historia de película, hicisteis un documental relacionado con ellos que también tuvo mucho éxito. ¿Y qué papel tuvo el escritor Henry Miller en toda esta historia?
Bueno, Henry Miller era amigo de ellos, ¿no? Ellos habían vivido en Los Ángeles y se habían hecho amigo de Henry Miller. Ella, la pintora, Margaret Modlin, le había pintado un cuadro. Y empezó a contar el tiempo. Fue tan importante para ella que empezó a contar el tiempo a partir del momento que conoció a Henry Miller. Y ella contaba el tiempo como el año de la luna, era el año que conoció a Henry Miller. Y empezaron a contar el tiempo, el año 1 después de la luna, el año 2 después de la luna, el año 3. Ahora yo, cada vez que hago un libro y lo publico, pongo año 43 después de la luna.
¡Qué
¿no?
bonito!
Sigo manteniendo el espíritu, porque el objetivo del proyecto para mí es cumplir el sueño de unos muertos. Unas personas que nunca conocí, pero que estaban obsesionadas con conseguir la fama, ¿no? Entonces yo quiero darles la fama.
¿Y la has conseguido?
Bueno, se la he conseguido un poquito, ¿no? Hay un bar aquí en la calle de Pez que tiene sus cuadros ahora metidos, un bar que tiene la efigie de la pintora esotérica. Entonces un poquito se ha conseguido, pero no al nivel que ellos querían. Ellos se imaginaban una fama tipo Leonardo da Vinci.
Claro, bueno, Elmer era actor, no voy a llamarlo frustrado, es que quizá no tuvo todo el éxito que querría, pero sí que apareció sobre todo en Estados Unidos al principio en varias películas importantes, y luego tuvo, bueno, pues esto que le coincidió, ¿no? Con la decadencia un poco de determinado cine en esos años, ya cuando estuvo en Madrid, ¿no?
Bueno, en Estados Unidos participó sobre todo en La semilla del diablo de Polanski, o sea que él está anclado en la historia del cine porque es el que hace de adorador del diablo joven, ¿no? En la escena final,
sí.
O sea que eso ya es clavarte en una de las mejores películas de la historia. Participó también en la serie General Hospital, también allí, pero luego en España ahí sí que hizo muchas películas. Lo que pasa es que eran un cine que se hacía en los años 70 de serie B, El Destape, aparecen un montón de películas del Destape. Aparece por ejemplo en El Crack de José Luis García, ¿no? Aparecen un montón de películas, porque era el típico americano alto que hablaba en inglés y que hacía el perfil de un tipo de papel que se demandaba mucho en esa época, que era el americano, porque España se estaba abriendo al mundo y siempre se necesitaba un americano para representar algo, ¿no?
Y Nelson, el hijo, también tiene un historión, porque era pacifista, con una personalidad muy particular. Cuéntanos cómo era.
Pues era sobre todo muy guapo, ¿no? Que es lo que toda la gente comenta, es que era muy guapo, ¿no? Y es verdad que cuando tú ves las fotos de cuando era joven, era muy guapo. Nació dentro de una familia obsesionada con la fama, en la que le formaron para ser el mejor actor de la historia, ¿no? Le enseñaron a montar a caballo, le enseñaron a hacer esgrima por si había que hacer películas de espadachines. Sobre todo también tenía una voz muy buena, entonces le formaron también en técnicas de voz en Los Ángeles, y cuando llegó a España empezó a trabajar y montó una empresa de sonido y de doblaje muy conocida, ¿no? El caso es que luego se convirtió en un empresario y empezó a renegar un poco de esa atmósfera familiar en que le había metido los padres, que querían que fuese un actor, y él al final renegaba de esto y decía que él lo que quería es hacer dinero. Murió muy joven, murió con 49 años.
Y podía haber acabado la guerra de Vietnam.
Y podía haber, bueno, de hecho ellos llegaron a España por la guerra de Vietnam, porque él, el que estaba siendo alistado en ese momento en la guerra de Vietnam, un abogado, él se quería escapar porque era pacifista, como has contado. Su padre pues fue pacifista en la Segunda Guerra Mundial, y antes a los pacifistas los mandaban a hacer de enfermeros a un barco hospital, y el padre estuvo en Nagasaki, fue de los primeros que llegó a Nagasaki después de la bomba atómica. Entonces, cuando fue la guerra de Vietnam, le recomendaron que para librarse de, iba a decir de la mili, librarse de Vietnam, lo que tenía que hacer es irse a un país que no fuese sospechoso de ser comunista. Por eso eligió España, ¿no? Porque en ese momento estaba Franco, e ir cambiando de domicilio cada 3 meses. Entonces, cada vez que cambiaba de domicilio, en ese momento no había internet ni nada, decía a las autoridades norteamericanas cuál era el nuevo cambio, ¿no? Entonces, en ese momento la guerra se fue acabando, él iba notificando el cambio, pero el cambio le llegaba a una casa en la que había dejado hace 3 meses, ¿no? Y él, o sea, que así, con esa treta, se acabó librando de la guerra de Vietnam.
Ella fue una de las primeras artistas extranjeras en exponer en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con texto de catálogo de Miller, del escritor. Tú has podido leer correspondencia, diarios de esta familia, que es muy valiosa.
Sí, yo tengo unos diarios que ellos hicieron, que los encontré aquí en la casa. En realidad eran unos diarios fotocopiados que habían hecho 10, 15 copias que tendrán varias gente por España, ¿no?
Porque contamos que después de todo esto conseguiste entrar en la casa a la hora, cuando claro, te pusiste a investigar la historia.
En el proceso del libro se cuenta todo esto. Entre las cosas que hay es que yo tuve que acceder a la casa varias veces.
Y ahí estaban los diarios,
la carta. Y en una de las visitas, ya la tercera o cuarta visita, encontramos una casa que estaba vacía, pero de repente en una especie de despensa arriba, oscuro, pues aparecieron estos diarios que aparecieron 3 copias, ¿no? O sea, que eso ya demuestra que ellos estaban tan obsesionados con la fama que lo que hacían es dejar huellas en la tierra para que alguien reconstruyera su vida, ¿no? Al final yo he sido una especie de mecanismo para reconstruir su vida, ¿no? Así me siento.
Me queda tiempo para preguntarte por 2 cosas. Has hecho otros libros muy interesantes, pero hay uno que me ha llamado especialmente la atención, aparte de los 2 que comentábamos, que es una especie de experimento que hiciste de una expedición a la Antártida por WhatsApp.
Sí.
Cuéntanos.
Pues eso fue a raíz de los Molding. Yo tenía contacto con una librería de Madrid que se llamaba La Modesta y fui a hacer una presentación allí y conocí al hijo de la librera. El hijo de la librera era un aventurero español, un aventurero polar que trabajaba en la base Juan Carlos I de la Antártida, ¿no? Entonces yo estuve en contacto con ellos y luego me hice amigo de él, y en un momento él se fue a trabajar a la Antártida sin contar. Yo no sabía que trabajaba allí, ¿no? Y le dije, ah, pero tú trabajas allí y tal. Caso es que hablando con su madre le dije cómo llevaba eso de estar tan aislada de su hijo, y ella me dijo, aislada, pero si este año tienen hasta WhatsApp, ¿no? Entonces cuando me enteré que tenía WhatsApp, yo lo que le propuse es un curso de fotografía a distancia, ¿no? Estar en un lugar en el que nunca voy a poder estar, porque allí solo pueden ir científicos o aventureros, ¿no? Y entonces empezamos a hacer un experimento a través de WhatsApp, donde yo le iba haciendo preguntas, le iba enseñando fotografía, y con esas conversaciones que tuvimos y esas fotos que fuimos haciendo, publicamos un libro, ¿no? Que se llama Volverás a la Antártida, y que yo lo llamaba pomposamente como la primera expedición virtual transantártida, ¿no? O sea, en una posición que yo había estado en esa expedición, pero en realidad no me había movido de mi casa, ¿no? Y fue un libro que tuvo bastante interés. Yo me metí un poco en la aventura polar y luego participé ayudando con Ramón Larramendi, uno del mejor explorador polar español. Le estuve ayudando para sus travesías por la Antártida con el trineo de viento y tal, ¿no? O sea, que al final lo que molaba es que el proceso de hacer el libro te llevaba a otros lugares, ¿no? Que es a mí lo que siempre me gusta. Casi menos el libro acabado, ¿no? Que todo lo que pasa para llegar al libro, ¿no?
Le pusiste a tu editorial la palabra fracaso. ¿Por qué?
Pues porque si le pones fracaso nunca puedes ir a peor, ¿no? Cualquier cosa que salga, al final todo lo que edites ya lo tiene implícito en la editorial, ¿no? O sea, como ya es difícil vender libros, pues es una forma de empezar desde las cotas más altas de la miseria, ¿no?
Es muy difícil fotografiar la noche y el mar, que son 2 cosas íntimamente ligadas a este programa.
Hombre, es difícil, claro, la noche y el mar. Hay gente que lo ha hecho muy bien. Me estoy acordando de Sugimoto, ¿no? Que es un fotógrafo japonés que ponía con cámara de placas de 20-25 la cámara delante del horizonte con el mar, ¿no? Y hacía exposiciones de 8 o 10 horas, ¿no? Entonces tú veías lo que el mar había impreso en la placa durante 10 horas de movimiento y bajada de luz, ¿no? Es muy difícil por, bueno, la fotografía. ¿Por qué es difícil la noche? Porque no hay luz, ¿no? Y la fotografía se hace con luz. ¿Y por qué es difícil fotografiar el mar? Porque el mar está en constante movimiento también, ¿no? Entonces, diría eso.
Paco Gómez, gracias, buenas noches.